En medio de la llovizna, de la niebla, cruzamos el río, nos vamos a Montevideo, nos encontramos con Yanai Silverstein. ¿Cómo estás?
Estoy muy bien. ¿Cómo estás, Dani? Acá no llueve ni hay niebla hoy, para variar, hay sol y te digo que hace bastante calor. Bueno, la verdad que semana a semana siempre te digo lo mismo, ¿no? Se hace difícil encontrar temas para hablar que sean relevantes a lo que es la programación de la radio, que es el mundo judío, y que no pasen por la situación que vive Israel y que vive el mundo judío en general en función a eso. O sea, no vamos a hablar acá de la renuncia de Biden a la candidatura, ni del esposo judío de Kamala Harris. En fin, me parece que tenemos que hablar de temas un poco más que hacen a nuestra vida como judíos. Pero realmente en los últimos tiempos, como siempre te lo he comentado, a mí se me hace cada vez más difícil, porque es como que estamos entrando en una etapa de latencia donde, si bien suceden cosas todos los días, y hace unos días nomás pasó todo el episodio del ataque del dron en el centro de Tel Aviv y la correspondiente represalia de la Fuerza Aérea Israelí en el puerto de Yemen, que fue una operación muy exitosa, la cual últimamente no habíamos visto ninguna de esa espectacularidad por parte de Israel. Si bien suceden cosas, es como que estamos entrando en una letanía, en un estado de cosas que nos obliga a acostumbrarnos. Y en esos momentos en que uno piensa, pero realmente tampoco sabe bien en qué pensar, es como que empieza a asociar frases. Me vino a la mente el título de uno de los pocos libros, si no el único que leí, de Eduardo Sacheri, el reconocido escritor argentino, que realmente fue muy buen libro, que se llama El funcionamiento general de las cosas o algo por el estilo. Es un libro de hace unos 5 años. Y me acuerdo que me impresionó el título, alguien me lo regaló, y me impresionó el título, dije, va, libro ambicioso, y después resulta que contaba una anécdota muy personal, en primera persona, entre un padre divorciado y sus hijos, y un viaje a la Patagonia Sur por el entierro el sepelio de una maestra que lo había marcado mucho. Pero por supuesto ahí traía un montón de cosas de la historia argentina y de temas que incluso a mí me excedían un poco en conocimiento. Un excelente libro, pero me gusta mucho ese contraste, esa tensión que se genera entre un título ambicioso que te engaña y después una anécdota personal. Y acá están pasando cosas parecidas. Los títulos son muy rimbombantes y son muy grandes, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el estado de las cosas? O como decía un locutor, un informativista uruguayo que todavía trabaja, pero en programas de fuera del horario central, Jorge Traverso, cuando él cerraba el principal informativo de la tarde, de la noche, decía, así está el mundo, amigos, ¿no? Y la pregunta que yo me hago hoy es, ¿cómo está el mundo, amigos? ¿Cómo realmente está el mundo? Y sin ir al mundo en general, que está complicado, Israel y nosotros los judíos no estamos menos complicados. Y al mismo tiempo, de pronto ayer me aparece, después de un par de semanas o 3 semanas de receso por las obligaciones que tuvieron las actividades en Jerusalén, mis amigos del Instituto Hartman, Daniel Hartman y Yossi Klein Alevi, en uno de sus podcasts, y el podcast se titula Normalidad, Normalcy, y discuten cuál es la situación de Israel hoy y cómo siguen habiendo fiestas y cómo siguen estando los restaurantes desbordantes y la actividad sigue pujante. Y es como ellos explican ahí, es como que hay dos mundos. Un mundo que es la gente que está afectada por los rehenes y por la situación de la guerra y hijos que murieron, esposos que murieron, gente que tiene gente querida en las fronteras o peleando. Y por otro lado, la gran masa de israelíes, que todos tienen algún punto de contacto, pero están más o menos cerca de la situación. Y aun cuando estén cerca de la situación y tengan puntos de contacto con la desgracia y con el riesgo, hay como una compulsión a mantener una vida normal y a mantener una vida vital, valga la redundancia. Y por eso los restaurantes están repletos y la actividad está pletórica. Y si bien no hay turismo, el consumo interno y el turismo externo, y eso lo sé también de buena fuente personal, se mantiene muy activo. Habrá menos vuelos a Israel, pero los vuelos están llenos, el AL sigue saliendo y la gente, cuando puede escaparse un rato de Israel, lo hace y sale y se airea y vuelve. Así que Israel está muy mal herido, está con un norte que no funciona, que está destruido. Me decían que Metula está a la mitad, decían en ese podcast que Metula está a la mitad absolutamente arrasada. Gente que no puede volver. En el sur, de alguna forma, se está empezando a volver a la actividad y en la frontera con Gaza. Gaza ha bajado un poco el nivel de tensión, pero hay todo un núcleo central que es mucho más que Jerusalén y Tel Aviv, que está manteniendo esa vida normal. Entonces, ahí en el podcast, y yo lo rescato en la columna, traen dos elementos que me parecían muy interesantes compartir hoy. Uno es que el eslogan que nosotros en la Golá, en la diáspora, usamos una y otra vez durante generaciones, el eslogan que dice Am Israel Hay, el pueblo de Israel vive, y que en Israel, según ellos sostienen, se usaba mucho menos, por lo menos el israelí medio no tenía necesidad de decirlo porque él mismo era protagonista del fenómeno de que el pueblo de Israel vive, es mi vida de todos los días, esto es el judaísmo que se vive. Hoy ese eslogan está siendo usado y abusado en todos lados. Hay carteles por todos lados y ahí citaban un ejemplo que a mí me parecía muy metafórico. Viste que en Israel hay carteles electrónicos como en Argentina, como acá en Uruguay, en la carretera, que te dicen embotellamiento en tal zona o el tránsito fluye, ¿tá? Y bueno, después viene Am Israel Hay, ¿no? Entonces es así como vos tenés que saber qué tenés delante tuyo, cómo viene el tránsito, cómo viene el futuro inmediato en esa autopista en la que estás manejando, vos necesitás una confirmación de que estás vivo, de que el pueblo de Israel está vivo, y eso es una necesidad nueva que antes no se manifestaba de la misma forma. Y después una afirmación que me pareció muy interesante y que a mí me sirvió un poco también de consuelo personal, es la idea de que los israelíes, según eso lo dice Daniel Hartman específicamente, están acostumbrados a vivir en el statu quo. Y que el statu quo es un estado de las cosas que al israelí medio le resulta cómodo vivir. Y que lo que pasó después del 7 de octubre es que se sacudió el statu quo. Y de alguna forma hay una cierta, no te digo desesperación, pero hay una cierta tendencia muy fuerte a querer volver a un statu quo. Y si bien ellos no lo desarrollan más para ese lado, yo me puse a pensar de que probablemente lo que vamos a vivir de aquí en más, y no sé por cuánto tiempo, es este statu quo, que es un statu quo de guerra, de una guerra bastante más grande. Nosotros, digamos, Israel ha estado en guerra desde siempre, desde antes de nacer, y ha seguido en guerra siempre, pero hubo periodos bastante prolongados de una cierta paz muy precaria, especialmente después de los acuerdos con Egipto y con Jordania, por ejemplo, después de la guerra con el Líbano, también las cosas. Es decir, siempre el norte y el sur sufren sus ataques, pero se va controlando. Y como decía Yossi Klein, la guerra con Hamás no es una guerra de ahora, es una guerra que tiene 15, 20 años. Pero después de octubre 7, es como que Israel fue hackeado. Entonces, esta tendencia a esta normalidad, a esta necesidad de vivir una vida normal y de no detenerla y de no parar de festejar y de no parar de hacer las cosas que hay que hacer, que supongo incluye la actividad económica y creativa y todo lo demás, es esto. Bueno, en este estado tenemos que vivir. Incluso el tema político. Hoy en día, por lo que yo escucho, se está hablando de que hasta noviembre no pasa nada, porque ahora la Knesset entra en receso, que probablemente ahora Netanyahu tenga las manos más libres para terminar el acuerdo. Yo lo único que quisiera creer, y creo que vos vas a compartir conmigo, es que si Dios quiere para Rosh Hashaná, el tema de los rehenes esté cerrado y dejemos de contar los días que están los rehenes en cautiverio, como hacemos en nuestra sinagoga cada Shabbat. Ojalá eso pase. Pero también este Yom Kippur nos va a enfrentar a dilemas y a temas que vamos a tener que tratar y pensar mucho. Así que un poco, a ver, no sé si es mucho de todo, un poco de todo, pero la idea de hoy es esta, bueno, bajar un poco, como se dice en fútbol, la pelota al piso, mirar el panorama de la cancha y decir, así está armado el partido y yo no puedo jugar el partido que quiero, sino que tengo que jugar el partido que el rival también me obliga y que la circunstancia histórica me obliga. Y en ese sentido creo que hay que armarse de paciencia. Creo que los idealistas, y me considero que yo soy uno, tú sos otro, y está lleno en Israel y en todos lados, tenemos que seguir pensando en los ideales, tenemos que seguir proponiéndolos, pero también tenemos que vivir, como decía Amos Oz, en un mundo pragmático y realista. No ser pacifistas ilusos, sino que ser, a ver, pacifistas pragmáticos, por decirlo de alguna manera. He usado otra palabra que ahora no puedo traducir bien, pero es eso, de que no sean ingenuos. Y con esto termino, porque ustedes traen ahí en el mailing que me mandan, traen las palabras de Yuval Noah Harari en un evento de Meretz, que también lo difundió Meretz Argentina, por ahí me llegó en Ibrit, que ahí abre un gran evento del grupo de Gente por la Paz. Y él vuelve a hablar ahí de dos estados y de que los palestinos no se van a ir y de que los judíos no nos vamos a ir, que para mí no tiene nada de nuevo, por más que Harari tiene un aura tremenda hoy en día y una fama. Eso ya lo decíamos todos hace 10 años, hace 20 años, creo que lo dijo desde el día que se conquistaron los territorios. Ellos no se van, nosotros no nos vamos. Hay que separarnos, hay que hacer dos estados. Pero creo que ese proyecto de los dos estados, como dice el mismo Hartman en el podcast, es un deseo, es una expresión de deseo que hoy no tiene asidero en la realidad, que hoy no tiene viabilidad en la realidad, a menos que sucedan cosas muy sorprendentes que en política siempre pueden pasar. Pero la realidad de hoy es que este es el estado de las cosas. O como diría Sacheri, ¿no? Este es el estado del mundo, esta es la explicación del mundo, y en esta explicación nos tenemos que inscribir y con esta tenemos que vivir. Así que bueno, hoy te traigo un Yanai un poco más resignado, un poco menos indignado, y también tratando de ser constructivo, porque no tiene sentido tener una columna, tener editoriales, un blog, para estar derramando pesimismo, que es lo que me sale a mí más fácil, pero bueno, se agradece también el desafío de tener que siempre proponer algo mejor, proponer algo distinto.
Me parece muy bien y la verdad es que es un gran tema el de qué es la normalidad o qué es la normalidad para el pueblo judío o qué es la normalidad para el Estado de Israel y sus habitantes. Yo soy de los que cree que no se puede hacer dos estados más allá del idealismo y del pacifismo, simplemente porque no hay palestinos que realmente quieran dos estados, por lo menos a niveles gubernamentales. No los quieren, si lo quisieran ya habría. Pero bueno, es un tema, ¿no? Acá en la Argentina tenemos quienes no quieren salir nunca de la pobreza porque viven de la pobreza y porque algunos viven de los pobres. Y yo creo que lamentablemente el pueblo palestino se ha convertido en un pueblo de planeros, como tenemos acá, de gente que recibe plata de afuera por persistir en el conflicto. Y que si no hubiera conflicto, la gente le diría, bueno, muchachos, ahora arréglense. Es lo que es, todos los países tenemos problemas, banquen ustedes los suyos. Pero bueno, nada, visiones y veremos cómo siguen las cosas. Te mando un abrazo enorme, que tengan allí
Muy,
un
muy
buen día.
interesante como, déjame decir esto nada más,
Sí.
muy interesante como cada uno, nos separa el río nomás, pero cada uno tiene el lenguaje para decir más o menos las mismas cosas, ¿no? Es decir, yo estoy de acuerdo que los palestinos no han mostrado ninguna voluntad y creo que si eso pasa, eso que vos crees que no va a pasar, si pasara, sería muy forzado y muy con forceps y con y no sería en el tono idealista que lo hablan los del campo de La Paz. Pero el uso del lenguaje, de los planeros, en fin, la comparación me parece muy interesante, porque cuando yo escribí esta columna, al principio había metido mucho más metáfora uruguaya y después la corté un poquito porque dije, esto no les dice nada a los porteños amigos míos,
Pero
esto, o sea.
tenemos que entenderlo. Yo realmente creo que es así. Aquí, si uno le plantea a una persona que recibe un plan y que hace 3 generaciones que nadie trabaja en su familia, que deje de recibir el plan y que se ponga a laburar, te va a decir, no, si el plan me lo dan, ¿por qué voy a trabajar si igual me dan la plata? Y si vos le vas a decir a los palestinos, gente, tienen que hacer concesiones dolorosas como las va a hacer Israel y empezar a preocuparse por tener un país viable, con hotelería de primera en el Mediterráneo, con turismo, con startups y con todo lo que cualquiera puede tener para desarrollar un país, van a decir, pero si yo igual la recibo la plata, solamente por persistir en el conflicto. ¿Para qué voy a ponerme a trabajar a ver si me va mal? Y realmente es un tema muy, muy para mí muy, muy complicado y yo no sé si hay voluntad del otro lado de tener dos estados. Yo casi te diría que ahora habría que hablar de 3 estados, ya lo hemos hablado. Yo creo que ya a esta altura ni siquiera son viables la idea de los 2 estados, más bien son 3, y que con uno se podría arreglar más rápido que con otros. Pero bueno, veremos.
Si te parece, otro día hablamos un poco de esto, pero hay que estu yo por lo menos necesito estudiar un poquito más. Por otro lado, ahora hubo una reunión de Fatah y Hamas. Es decir, las cosas se mueven, pero no es para discutirlas ahora. El tiempo está agotado y aparte hoy el tema era otro, era como siempre la interna nuestra israelí.
Pero hay más consenso en Israel, aunque parezca mentira, sobre la idea de los 2 estados que del lado palestino. Y yo creo que aún con todo lo que hoy pesan los partidos que están en la coalición de gobierno, siguen siendo minoría.
Sí, hay consenso sobre que la solución final, y
Sí.
perdón el uso de la expresión,
Sí.
es dos estados para dos pueblos. Sin embargo, en una votación reciente en la Knesset tuvo mayoría absoluta de que, pero mucho más allá de los 64 de Bibi, de que no es momento para hablar de dos estados. Y claramente no creo que ni vos, ni yo, ni nadie pueda decir hoy, yo compro la idea de dos estados, firmo mañana, porque realmente. La historia está diciendo algo muy
Es que lo
distinto.
que se votó en la Knesset, Yanai, no es que no debería, sino que no es el momento y que no debe
Exacto.
ser, y que no debe ser parte de una negociación. Porque en algún punto la presión era, esto se tiene que terminar con la idea de los 2 estados y bueno, como parte de una negociación en medio de una guerra, creo que no aplica. Pero en definitiva ya existen 2 estados y te pusiste fronteras y no querés estar del otro lado y del otro lado la gente hace lo que tiene que hacer. Realmente yo no sé qué es lo que les hace falta aparte. Un montón de países los han reconocido y eso no les ha cambiado nada. No sé. Bueno.
No, lo que les hace falta es lo que dice mi amiga Einat Wilf, que ahora La Nación el otro día trajo una breve entrevista a ella, por suerte está llegando al Río de la Plata, una voz muy lúcida. Ella dice, tienen que aceptar de que va a haber un Estado judío metido en el medio del mundo árabe. Eso es lo que tienen que aceptar. Una vez que acepten eso, lo demás se va a arreglar. Dani, nos vemos la semana que viene.
Abrazo grande, gracias.
Otros saludos por ahí.
Y Anay Silverstein desde Montevideo, Uruguay. Nosotros vamos a seguir aquí en el Coffee. Aquí son las 11 y 21, sigue subiendo la temperatura. Decía recién Anay que allí hay sol. No lo tenemos nosotros, pero tenemos 18 grados 6. Es para lo que es el invierno una temperatura más que agradable.